Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, confirman que el Partido Nuevo Progresista también tendrá primarias para la candidatura a la comisaría residente. Además, encaminado a la transformación administrativa de la UPR en aras de lograr más acceso a fondos presupuestarios. Pero primero, nuestra historia principal. El 2023 no ha acabado, pero no se confundan que el año electoral ya comenzó.
Para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar.
Durante este mes y hasta diciembre, estaremos presenciando cómo una larga fila de funcionarios radican sus candidaturas a puestos electivos que luego irán a votación mediante las elecciones a finales del próximo año. Sin embargo, un patrón que siempre se ha obviado es la cantidad de esos candidatos que realmente son representativos. Tan reciente como ayer, las organizaciones Proyecto 85 y Espacios Abiertos develaron un informe que revela la poca diversidad representativa en las papeletas en las elecciones y recalcaron la importancia de que esto cambie para que refleje cómo luce la población. En el episodio de hoy, Valeria María Torres Nieves, reportera de Puerto Rico Hoy, nos explica exactamente cómo eso se puede dar. Hoy es viernes 6 de octubre. Valeria, buen día, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Justin.
Valeria, primero me gustaría saber, ¿verdad?, ¿cómo está el panorama actualmente en torno a la representatividad de las mujeres, específicamente en las papeletas electorales? ¿Cómo se ve eso?
Bueno, que sin duda ha habido un aumento en los escaños ocupados por mujeres cuando se compara particularmente los resultados de las elecciones generales de 2016 y de 2020, pues aún no hay una representatividad que equipare el porcentaje de mujeres que componen la población de Puerto Rico, que es el 52.53%.
Más de la mitad.
Así es. De acuerdo precisamente con los datos que compartió la demógrafa Wilmarie de Jesús, quien es analista de política pública de la organización Espacios Abiertos, en el Senado y la Cámara la proporción aumentó de 2016, que ocuparon 17.3% de los escaños, a un 32.1%. Así que definitivamente ahí se ve un aumento, sin embargo.
Sí, una mejoría, pero no es lo que se supone que se necesita, o sea, que requiera para entonces verdaderamente ser representativo, ¿no?
Correcto. Y, ¿verdad? Ahí se ve un aumento que puede ser, ¿verdad?, sustancial, pero cuando miramos, por ejemplo, a nivel municipal, de los 78 municipios, en el 2016 solamente 7 mujeres ganaron las alcaldías, y ya para 2020 pues aumentaron 2 para un total de 9 alcaldesas. Igualmente, cuando vemos las legislaturas municipales, solo 8 de las legislaturas municipales, pues las mujeres son mayoría. Así que vemos que todavía hay un desfase, incluso cuando definitivamente ha habido una mejoría de cuatrienio a cuatrienio. Así que, pues sí, ahí ese es más o menos el estatus en el que estamos.
Yo sé que siempre cada cierto tiempo leemos sobre este problema o este reto que enfrentan las mujeres, y probablemente mucha gente puede llegar a su propia hipótesis y no estaría muy lejos de la verdad, pero yo creo que vale preguntarse como quiera, ¿por qué es que este sistema carece de representatividad? ¿Hay una razón?
Pues definitivamente sabemos que en una sociedad desigual y patriarcal, las mujeres y personas feminizadas tienen en general menos oportunidades, precisamente por el discrimen que experimentan por razón de género. Pero a esto hay que sumarle las intersecciones, que a esto, con esto nos referimos, ¿verdad?, a otras capas de opresión que pueden darse por razón de raza, de orientación sexual, estatus socioeconómico, entre otros sinnúmero de discrímenes que pueden experimentar las personas y pues que conviven con ellas. Pero precisamente para Natalie Caraballo, que es la directora ejecutiva del Proyecto 85, Pues es importante destacar que no hay una política pública en Puerto Rico que impulse o incentive, ¿verdad?, que haya una paridad entre hombres y mujeres en los escaños políticos. Por eso ella instó a que los partidos políticos tomen acciones afirmativas y proactivas, ¿verdad?, para enmendar sus propios reglamentos e incentivar que sus candidaturas y las papeletas que ponen a disposición, ¿verdad?, de la ciudadanía en las elecciones generales, pues les representen y se vean como se ve la población puertorriqueña.
Me gustaría, aunque sea brevemente, pasar de lo micro a lo macro, porque este no es un problema solamente de Puerto Rico, yo creo que esto se puede ver fuera incluso. Valeria, en el ámbito mundial, ¿qué se está haciendo para evitar ese vacío de representatividad y que haya dado cierto grado de éxito?
Pues definitivamente la equidad de género, una de las metas de desarrollo sostenible que estableció la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, con meta al 2030, esta declaración se firmó por 193 países, pero esta misma organización, la Organización de las Naciones Unidas, hizo un análisis en 2022 que refleja que al paso que vamos buscando la equidad, tomará 286 años eliminar el discrimen por razón de género.
Wow. ¿Cuánto? Vamos a repetir ese número. ¿Cuánto?
286.
Wow.
Una de las estrategias que se han tomado a nivel internacional es establecer cuotas, o lo que se le llama cuotas, para que se garantice un mínimo de escaños que sean ocupados por mujeres. Esa cantidad suele determinarse, ¿verdad?, a base del porcentaje de mujeres en las respectivas poblaciones de los países en los que se ha tomado esta determinación. En el caso de Puerto Rico sería el 52.53%. Hay países, compartió la directora ejecutiva de Espacio Abierto, Cecil Blondet, que han tomado, ¿verdad?, ese tipo de acciones. Se puede destacar a Colombia, a México, Brasil, Costa Rica, que han propulsado leyes, ¿verdad?, que ordenan la paridad de mujeres, puede ser para puestos electivos, también para ocupaciones en el servicio público.
Entonces, estas dos organizaciones estuvieron develando este informe. ¿Cómo proponen que cambie este panorama? ¿Qué cambios estas dos organizaciones creen que se debe hacer?
Pues la organización Proyecto 85, que se estableció en 2018, ha estado activa, ¿verdad?, desde el pasado ciclo electoral, y han estado llevando una serie de talleres de capacitación. En ese momento eran principalmente para mujeres, que les guiaran el proceso de cómo radicar una candidatura y cómo llevar una campaña política en una diversidad de temas, que puede ser el levantar fondos, ¿verdad?, para sufragar la campaña, cómo recoger endosos, entre un sinnúmero de temas. En este ciclo electoral, pues más allá de enfocarse en las candidaturas principales, que son la gobernación, la comisaría residente, ambas cámaras legislativas y las alcaldías, pues también quieren llegar a las legislaturas municipales, que, pues como mencionamos antes, pues tienen un problema serio de falta de equidad en cuanto a representación de hombres y mujeres. Y aparte de eso, estos talleres no los quieren enfocar solamente a mujeres, aunque reconocen pues que todavía hay un trabajo por hacer allí, sino que lo quieren dirigir a todas las personas que no se sientan representadas con las papeletas que están como propuestas, ¿verdad?, para las elecciones generales. Entonces, esto puede incluir a personas jóvenes, a personas racializadas, de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y de distintas profesiones, porque sabemos, ¿verdad?, que los políticos y políticas en Puerto Rico, pues sean su profesión suele ser el derecho, que aunque no hay ningún problema en eso, como señala Natalie Caraballo, pues sí. Las otras profesiones pues también tienen un valor que aportar, ¿verdad?, a la política pública, así que...
Claro, por ejemplo, ahora con el cambio climático se necesitan, por ejemplo, más científicos para este tipo de legislación.
Definitivamente, pues todas las profesiones, incluso pueden ser personas que se especializan en la educación, en la salud, son temas que son importantes y tienen un valor, ¿verdad?, en lo que se vaya a hacer en la gestión pública. Así que también a esa iniciativa de Proyecto 85 sea un espacio abierto para apoyar en el análisis y recopilación de datos, ¿verdad?, que evidencien la subrepresentación de las comunidades, pues, ¿verdad?, que no están representadas en la política puertorriqueña.
Valeria, también entiendo que se estarán ofreciendo unos talleres sobre esto, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Pues sí, el primer taller en este ciclo electoral se celebrará el sábado 21 de octubre para educar acerca de todo lo relacionado a la presentación de candidaturas bajo el lema Corramos Ahora. El evento se llevará a cabo en el espacio de espacios abiertos en Río Piedras, que es en el Big Center. Y entonces va a haber recursos relacionados al proceso de la Comisión Estatal de Elecciones y también de la Oficina del Contralor Electoral. Aunque el taller, pues, está dirigido principalmente a personas jóvenes y a mujeres, pues se le hizo la invitación, ¿verdad?, a que llegara a todas las personas que en efecto no se sientan representados o no se hayan representado en las papeletas.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Los respectivos portavoces de las campañas de Pedro Pierluisi y Jennifer González durante la primaria del Partido Nuevo Progresista confirmaron ayer a El Nuevo Día que cada candidato tendrá un compañero o compañera de papeleta para la candidatura de la comisaría residente. No obstante, en una transmisión de este medio en la que participaron, tanto Aníbal Vega Borges, el director electoral de la campaña de González, como el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que apoya a Pierluisi, no adelantaron quién acompañaría a los candidatos en la papeleta. Hasta ahora, se ha reportado que ambas campañas le han hecho acercamientos al exsenador Larry Silhammer. Sin embargo, este no ha confirmado si correrá para el cargo. Ayer salió a relucir que el director del Puerto Rico Federal Affairs Administration, Luis Dávila Pernas, abrió la puerta a acompañar a Pierluisi en la papeleta, pero este tampoco ha confirmado en definitiva si en efecto lo hará. La Administración de la Universidad de Puerto Rico anticipa para este año fiscal completar una serie de iniciativas para transformar administrativamente la institución de manera que se le permita utilizar 102 millones de dólares que la Junta de Supervisión Fiscal separó en su presupuesto. Estos fondos estarán reservados hasta que el sistema universitario cumpla con unos requerimientos que aún no han sido definidos, pero que estarán alineados al plan estratégico de la UPR. Entre las iniciativas de eficiencia administrativa que se estarían encaminando, se cuenta la expansión del proyecto de servicios compartidos entre recintos. Ayer, este medio reportó que una discrepancia en el presupuesto del UPR provocaría que, a raíz de la falta de dinero para operar, algunos recintos podrían quedar insolventes. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.